ok, tenemos segundos antes de poder hacer este podcast.
Y se acabó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a integrar a Mapu? Dios, se está loco con nosotros, ¿no?
Puña.
¡Tripleta!
Round 1. Fight!
Bueno, bienvenidos a un episodio muy especial, muy nuevo de Punching Bag.
Muy donde, visual.
Donde vamos a hacer el episodio visual por primera vez en la vida. Estoy aquí llena de cables. Y Samuel lleno de bebés.
Subóptimo, definitivamente.
Pero... Hola, tenemos aquí nuestro propio Spider-Man. Míralo, Spider-Man Macu. Señorito Marcos, a.k.a. Macu Spider-Man. Y nada, yo estoy aquí en esta consola que ya ahora mismo aprendí que no la debería tener aquí. No la debería tener aquí, debería tenerla como que en una mesa por aquí. Pero anyway, vamos a tratar de hacer este episodio lo más rápido posible, lo más eficiente posible.
¿De qué vas a hablar?
Como podemos ver, como nos pueden ver las caras, ahora ustedes pueden ver la dinámica desde como Samuel siempre me mira con la cara de. Y yo estoy como que, oh my god, are you pissed at this setup? ¿Qué te pasa? Mira, vamos a hablar de Spider-Man.
Across the Spider-Verse.
Spider-Man. Across o Into?
Es que Into es la primera película.
Háblale al micrófono, por favor.
Yo entiendo que Spider-Man Into the Spider-Verse es la primera película.
¿Y cómo se llamaba
Across
esta?
The Spider-Verse creo que es esta, la segunda.
Ok, la última es villano. Ok, sí. Across the Spider-Verse. Espérate. ¿Tendré aquí los soniditos? Se me olvidó hasta poner los sonidos ahorita para empezar el show. Anyway,
Espérate, mi amor.
Macu, bueno, ya veo que vamos a hacer muchos cortes en este episodio. Esta película está tan brutal. Esta película es arte. Esta película es una obra de arte. Es como si yo sentí que entramos a algún museo de Nueva York y estuvimos ahí por 2 y pico de horas just getting art attack. O sea, visualmente dándonos arte en los ojos ahí. ¡Oh! Just brutal, amazing.
Definitivamente fue un magnum opus visual. Yo entiendo que es tan bueno como la serie que hicieron de League of Legends en Netflix. Uh-huh. Bueno, la primera película que hizo, que fue como que, holy shit, where are we going with this? Es la primera de Spider-Man, segundo fue League of Legends, que mantuvo ese inventiva.
No se llama League of Legends la serie.
Yo sé. Tiene un nombre específico, pero es del universo de League of Legends.
Ajá.
Celular. Y cuando vimos esta segunda película, fue como que, ok, ya. O sea, en verdad, esta película demuestra que tú no necesariamente tienes que desarrollar full live action movies para traer los universos de los cómics a la pantalla de una manera que es convincentemente increíble.
No, porque esta es la película mejor hecha, mejor adaptada, o sea, no mejor adaptada, esta película es un cómic. Es high art. Es la mejor manera que yo he visto cualquier cómic, cualquier superhéroe adaptado en una película. O sea, los sentimientos más raw, más puros de lo que es un cómic, el dinamismo, la acción, el freshness de los paneles, diferentes paneles, diferentes ángulos, bien diferentes. ¿Qué pendeja me quedé? Diferentes ángulos bien unique, es lo que quería decir.
Pero lo que me refiero es que la audiencia, cuando estaba viendo esta película, en algún momento descartó que había una diferencia entre las películas épicas que han visto de Marvel live action, que es la que ha traído esto de una manera que que la gente ya no puede creer que estamos viendo esto en el cine, que afortunados somos de vivir en esta época. Uh-huh.
Basically. Cualquier película es buena de superhéroes.
Cualquier película buena de superhéroes, y de momento ven esta película que es de animación, que usualmente las ven como de el segundo tier of como que de live action, como que, pero no esta película cogió brazo en, o sea, mano a mano a las películas live action y dijo, I'm gonna stand right up next to you. ¿Okay?
No. Arcane,
esa misma.
Arcane,
nosotros le dimos high praise en uno de los reviews anteriores que dimos.
Arcane todavía es mi media favorito. Del año antepasado.
Es un proyecto visual increíble y, o sea, fue como que, wow, de verdad.
Okay, pero Spider-Verse. Es que
Entonces,
Magu está como que diciendo...
Sí. Pues, Into the Spider-Verse coge todo eso impresionante que vimos de Arcane y dice, I can do you one better. ¡Fua! Holy shit. O sea, la acción, el pacing de la acción, como tú me habías mencionado algo de la manera en que cuando Spider-Man hace los swings que en vez de ser la manera natural
real
que pasa en live action, pues esta lo hace más cartoony y eso ayuda a darle una energía que lo live action no puede hacer.
Que live action jamás
porque básicamente está rompiendo la física real y está dándote la física del cómic.
La física del cómic.
Está dándote la física... Sí, la velocidad, uh-huh. La física y básicamente...
El pacing
óptimo para impresionarte. Exacto. O sea que no es...
El pacing óptimo de lo que debería ser este sujeto, que es este personaje de cómic. Precisamente lo que estaba hablando era que cuando ellos swing, cuando hacen el... Y they swing en la vida real, pues you swing de una manera natural... Pero en animación tú puedes hacer que tú vayas rápido y lento. Cuando llega al peak, hace como ¡whoop! Y más lento. ¡Whoop! Y más lento. ¡Whoop! Y más lento. Eso que tú puedes exagerar en animación, no lo puedes hacer en live action. Si lo vas a hacer en live action, tienes que animarlo en CG. Tenerlo en animación es la manera perfecta. Por eso es que la gente es loca con el anime. Porque they use this. Es como que animación bien. Acción... con este tipo de pacing y aquí pues obviamente pues, es animada la película, so, 100% every single swing que hacen todos los millones de Spider-Man que hay en esta película, they're perfect swings, los twists and turns que hacen, las manos como la, ay Dios mío, o sea, es que en cada parte de la película, yo estaba en el cine así como diciendo wow, esto está wow. Como que I was super blown away.
Otra cosa que yo encontré bien mágica y entiendo por qué la audiencia cuando se terminó la película se quedó como que...
¿Huh?
Y empezaron a aplaudir bien épico.
Sí, ¿verdad?
Y es porque la película tenía una profundidad. O sea, entre la música y el visual...
Dios uncanny, mío, la música.
O sea, entre
música.
El uncanny visual y... La música. Es uncanny porque no es 2D, no es 3D, no es... Es como que es una mezcla de tantas dimensiones visuales que tiene una profundidad, unas capas, unos layers.
Ok, es que uncanny usualmente en 3D lo utilizan como...
Sí, entiendo.
Es peyorativo, es algo malo.
No, pero en este caso es algo que es como que el ojo detecta de que I'm seeing something
special.
Busca
otra palabra, Samuel.
Está viendo algo especial, está viendo algo con una profundidad, con unas capas visuales que hace que sea, o sea, más cercano a lo que uno reconoce como que esto es como live action. Es como si tú hiciste un híbrido entre live action y comic 2D y de momento tienes aquí, ahora mismo un nuevo formato en el medio que funciona perfectamente para ambas cosas. Y la cuestión es que tú puedes fácilmente, o sea, tú como crítico, tú puedes decir, I can respect this as live action.
O sea, 100% respected.
Super, es como que no le resta nada de ninguno de los dos universos. Tengo la profundidad.
Solo le añade más y más.
Solo le añade todos los degrees que los otros dos extremos cannot do.
Mira, este, quiero tirarla al medio ahorita, antes de que se nos dañara el primer podcast que hicimos, creo que borrarlo. Este, hubo un comentario que dijimos que me gustó, que era que el malo, bueno, el de los hoyos, el malo este de los hoyos, que se nota que va a ser the huge bad guy para
sí,
spoiler.
Basado en la manera en que termina la segunda película. Oh my God, el potencial de este malo. Porque, o sea, ustedes tienen que prestar atención. Cuando vayan a ver esta película, presten atención.
Ya la vieron, ya todo el mundo la vio.
Dinámica.
Nosotros fuimos los últimos porque estamos con
Macu. Dinámica fue la película. Cuán llena de acción, cuán llena de holy shit.
Todo el tiempo.
Aun cuando estaban enfrentando al Big Bad de la película,
Big Water
estaba sumamente dinámico. Ahora que tú me digas, ahora que el Big Bad está at its full ¿cómo se dice? Potential.
Diablo.
Que acá, o sea, que va por decir. Mira, un poquito de backstory, este malo nació en un evento explosivo de la primera película.
Yo tengo que ver la 1 ahora porque no me acuerdo de nada. No me acuerdo mucho de la 1. Me acuerdo de que pasó algo con Bagel. Con un Bagel. Sí. Eso sí me acuerdo. Pero aparentemente hay que verla otra vez. Yo no me acuerdo mucho.
Fue que en el 1, o sea, obviamente sabemos que se cruzaron un par de dimensiones porque estaban haciendo experimentos con un Hadron Collider of Source y estas cosas.
Pero quiero hablar de eso. Quiero hablar del diseño del malo.
Pues dale, habla del diseño del malo.
Quiero que hablemos del diseño del malo porque todo el mundo sabe. No estoy whipping you. I'm not fucking whipping you. Mira.
Yo me encargo del niño. Habla.
Por favor, dejen abajo un comentario cada vez que piensen que pobre Samu. De un comentario. Y donen $5. Yo debería hacer eso. Vamos a hacer un subscription. Que donen 5 pesos cada vez que piensen que
devuélveme la dignidad. Devuélveme la dignidad.
In the arms of me.
Dale, di lo que iba a decir. Porque antes de que esto
adopta salga un Leo. Con tu donación podrás hacer que a este Leo le vuelva a crecer. La melena, ¿qué cresta, Samuel? ¿Qué cresta? Los gallos tienen un león con cresta. Hacho, dibújate eso. Dibújate un león mezclado con gallo. Anyway, es obvio. A un Leo, solamente un escorpio lo voy a domar. Mira, pero. Ok, no quiero que parezca que te estoy domando. Creo que lo que pasa es que no quería hablar de algo que todo el mundo ha hablado, que es de lo que pasó en la 1. Y quería hablar de algo que nadie habla, que es del character design.
Ok,
del malo.
¿Está bien?
Está bien. Está bien, it's fine. Habla tú.
Dale, yo voy a responder, dale.
Ok, no, pues lo que iba a decir. Gané. Lo que iba a decir. Vaya, güey, esto no siempre es así. Déjenme decirle. No siempre es así. Samuel y yo cumplimos 15 años de casado ayer. Para que sepan. Everything is related. Mira, no, lo que quería hablar era que el character design del malo me encantó tanto, porque este malo me daba miedo. O sea, me daba miedo porque él empieza super funny y como que medio harmless, es como que pero hay algo en su diseño que es unnerving. ¿Cuál es esa palabra en español? Como que medio disturbing en su diseño. Además de que no tiene cara. Pero es algo en sus proporciones. Como que él tiene los hombros bien para acá arriba. Tiene los brazos bien largos. Y las piernas bien largas. Como que medio desproporcionado. Y no tiene cara. Y es como que creepy. O sea, la manera en que está diseñado es creepy. Encima de eso, él es un malo que tiene como que hoyos negros en su cuerpo, que son los que él utiliza para como portales. Yo creo que en los cómics, no me acuerdo bien, son círculos. En esta película decidieron hacerlos como ink blots, como manchas, como manchas de pintura, de tinta. De tinta. Y eso nada más, esa decisión de tú hacer que los hoyos que él tira son manchas de tinta, es una decisión tan fucking cool. Porque si fuese un círculo perfecto, un círculo perfecto desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista, yo creo que hasta psicológico, it's not as creepy as una mancha que no tiene forma, que sí, tiene splatters,
que no hay control sobre ella, es caótica, se sigue dripping and rupturing reality
and opening,
o sea, que,
y sí, los habla, hoyos de este tipo eran como, sí, como manchas de acuarela de tinta que se expandían así, y era como que da el feeling de como que medio canceroso, como una cosa que sigue creciendo y tú no la puedes parar. Son detallitos así que son bien artísticos, son detalles artísticos, ¿no? No es como que algo bien normie que tú no estás, tienes que pensarlo. Y esas cositas así, amazing, eso es lo que me gustó mucho de la película. Cuando la película empieza, todo el prólogo ese con Gwen, con Gwen y con el papá, que el look de todo ese prólogo es bien pintorreteado, es bien de pintura, no como el mundo de Miles. El mundo de Miles es más como un cómic. Tiene como un hip hop flavor to it. Pero más como un cómic. Es el mundo que tiene las sombras en puntitos. Tiene el 3D, pero también tiene como unas cuantas líneas así media.
Es más serio, un mundo más serio.
Ah, o sea, es como que medio moderno. El mundo de Gwen es bien pintado. Es expresivo. Es como un expresionismo ahí. Casi medio Monet. Es como que, por eso es que yo me sentía que yo estaba en un museo, porque estaba tan cabrón y cada shot en el mundo de Gwen cambiaba de color. Ellos cambiaban las pieles, le cambiaban de color, la luz, todo tiene que ver con el mood. Como que hubo un shot que a mí me llamó mucho la atención, que era como que blanco y yo una raya negra así detrás del papá, que era es un shot que dura tal vez 2 segundos, pero a mí me impactó mucho porque era como que, sí, si yo hiciera un cómic, yo utilizaría ese tipo de lenguaje visual para expresar el sentimiento que ese personaje estaba teniendo en ese momento. I would have used that, ese recurso visual, y lo usaron así mismo. Y eso es algo que tú no puedes hacer con una película live action. Es algo que solamente lo puedes hacer en animación, y máximo todavía en una película que abre las alas de esta manera. Cuando estaba con el papá era así, cuando era Gwen sola era bien punk, era medio punk, era medio punk rock, pero era como que los colores iban con ella tocando batería. Ay, Dios mío, y ni siquiera he llegado al spider punk, que spider punk visualmente era como que otra cosa. Está el Peter B. Parker, el estilo de él es más 3D normal, como que más normie, el más normie era él. Tenías el otro, Miguel O'Hara, ¿qué se llamaba? El Spider-Man
del 2000, futuro, sí.
Whatever. Que el estilo de él era como bien de cómic. Y sí, y estaba el otro Spider-Man, ese de los 90s, que tenía...
Era Tronish, era como que...
Tronish, como Tron.
Sí, porque era como que las luces las utilizaban... Porque él tenía como que también elementos de luz en su suit, exacto. Y era como que somehow me recordaba como que a eso. Era como que sí. Tron.
Mana, este episodio lo debimos haber hecho con Ángel, porque como Ángel es como que el más nerd de los cómics, él no pudo haber dicho Spider-Man 2029 es un Spider-Man que contiene unos láseres en sus bla 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 or some shit que no sabemos. Pero anyway, sí, eso, los character designs, el Spider-Punk está tan fucking cool, la manera leí que Spider-Punk fue animado con tres diferentes, en tres layers diferentes. Chécate este. Leí que la animación normal es 24 frames per second. Se anima en two. ¿Te acuerdas de esto? De la escuela, de la universidad, de animar en twos, en ones, en threes. Pues la animación de toda la película está en ones. Pero Miles está en twos porque él está más atrás que los demás, okay. Spider-Man. So él está en twos. So él se tarda just un frame más en hacer sus acciones. Spider-Punk está en threes. So por cada frame, cada movimiento, cada frame de cualquier otro Spider-Man, pasan tres movimientos y todavía Spider-Punk está en el mismo. Porque él es bien choppy. Él es como que... Entonces, esto a mí me da risa porque si ustedes ven las animaciones que yo hago con De La Nada, yo las hago también así como con el Spider-Punk. Es más, yo no animo en threes, yo animo como en eights, como en ocho, que es como que bien choppy, es como que súper choppy. Bien, los dibujos están shot for more time, o sea, están uh-huh. estáticos por más tiempo. Pues Spider-Punk, ese tipo de animación, él está más estático y la guitarra de él, que tiene una guitarra atrás, está animada en otro... yo creo que le queda en twos. Él está en tres y la guitarra está en twos. Y la línea de él está animada en otra. O sea, es como que es una fucking obra de arte. Uh-huh. O sea, el making of de esta jodida película.
Sí, una...
Con los detallitos de todo, está ahí como... So delicious, so delicious.
Es un magnum opus técnico también. O sea, que...
Brutal. Que... Y la música. ¿Qué me dices de la música?
La música... Es que la música... Me encantó porque una música que se sentía... dimensional. O sea, se sentía porque de una profundidad que navegaba by itself. Y también obviamente tenía los overtones electrónicos, overtones, o sea, bien Mass Effect, bien,
de todo, ¿verdad?
Bien futuristas, que me encantan.
Macu, no quiero leer. ¿Tú sabes que no te de la música? Tenía como que el beat, tenía como...
Sí, claro.
Como que tú puedes decir, diablos, eso hasta se escucha como que bien afrocaribeño.
Sí, no, tenía...
Tenía el hip hop, tenía hasta medio ABBA.
Tenía dimensiones étnicas, exacto. O sea, y dependiendo en qué universo estaban y qué Spider-Man estaba explorando, pues también le añadían... tonitos culturales. Por ejemplo, había uno que era...
Ah, cuando van a India.
Un Spider-Man que vive en India. Así pues tenía...
Bendito, coge más cooperativo. I am in the spider web right now.
Pues, como te estaba diciendo, la música me parece que tenía como que estas dimensiones, estas capas, que definitivamente, o sea, fue una cosa que ayudaba a que impresionara cada escena igual. O sea, la película tenía dinamismo visual, estaba rompiendo esquemas técnicos y la música lo estaba llevando a una dimensión tan mágica que, o sea, yo no me extrañé para nada en cómo la audiencia al final, aun cuando no es ni siquiera el fin de semana de estreno, aplaudió como si hubiesen visto, o sea, la cosa más...
We did.
O sea, pero lo digo porque es algo que tú no esperarías. O sea, como que la expresión sería como si hubiesen visto la cosa más épica en parte. Porque lo vimos. Porque lo vimos. Eso fue lo que vimos. Y vimos algo bien especial, algo que no se da en el cine, o sea, todo el tiempo. Y que ni siquiera una película live action puede competir con esto de tú a tú. O sea, no puede. O sea,
nadie le llega.
No, o sea, nosotros había, o sea, yo la última película donde empezaron a explorar como los multiple Spider-Mans en ese mismo universo, que fue la de No Way Home.
La última película live action de Spider-Man, yo pensé que estuvo bien overhyped. A mí no me impresionó tanto, en verdad.
Sí, pero
no vamos a hacer un punching bag, pero
no, pero yo entiendo que sí, no, no fue overhyped exactly, porque todo lo que se prometió se dio. Uh-huh. Pero estamos ya un poquito hemos sido expuestos a tanta cosa gloriosa live action que es más difícil impresionarnos de lo que era al principio. Y hemos visto ya, o sea, lo máximo que ese formato puede traer. Y hasta la última película de Guardians of the Galaxy, que estuvo épica.
Estuvo bien buenísima. Que
después quizás podemos hablar en otro podcast de esa película.
Cinco tripletas desde ya.
Cinco tripletas.
No hay que hacer nada.
Y estuvo épica, pero sin embargo, no capturó el ojo como que, ¿qué estoy viendo?
Porque yo pienso que ya uno está, ya tenemos como que fatiga del CG. Yo tengo fatiga del CG. A mí el CG, para impresionarme un CG live action, tiene No sé, I don't know what it has to... Es que lo que pasa es que cuando el CG... Este es el problema. El CG, para que sea bien impressive, tiene que parecer de verdad.
Sí.
So, cuando algo parece de verdad, pues, como que... No sé, yo siento como que there's a cap. Como que there's a reality cap. Que Spider-Verse o una película animada 100% no tiene. Porque una película animada... te lleva a otro mundo. Te lleva a otro mundo. Punto. No está tratando de imitar la realidad. No está tratando de ser realista para que tú digas, ah, Dios, eso parece de verdad. Sí, quedó bien cool. Es como que, no. Yo tengo mis propias reglas y mis reglas artísticas visuales son estas. Y aquí te las presento y no hay límite. Y esta película es así. By the way, quiero decirles de ahora que la nueva de Ninja Turtles que va a salir ya mismito, va a ser igual, que yo estoy igual de pompía cuando yo vi los trailers, porque así, es como que, mira, lo que tú piensas de eso, de hacer un CG que parezca realista, fuck that shit, yo te voy a llevar a un mundo
como lo hacen los europeos,
como hacen los artistas
experimentales, o sea, que usan todos estos medios y juntan lo que quieren juntar para dar una visión unique,
para expresar algo. Sí,
o sea, pero y también, o sea, no vamos a, o sea, no descartemos el hecho de que la película tiene una excelente historia.
Sí.
Porque eso también pasa, que es como que, ok, tú puedes darme todos los visuales más épicos del mundo, pero si la historia es una basura, o sea, yo no voy a disfrutar de esa película. Yo he visto películas que tienen visuales buenos.
Avatar.
Y que realmente es como que, I don't need to see this twice, porque es una película que no me lleva un journey en su libreto, son personajes olvidables, no es character driven, hay muchas reglas que sencillamente ignoraron a la hora de producir la película, y cuando me dan el producto final es un producto que es visualmente hermoso pero vacío en contenido. So, uh-huh. Esta película satisfajo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y por eso las 5 estrellas se las merece.
Las 4 tripletas se lo merece. Sí, desde ahora ya vamos a darle las tripletas. ¿Cuántas tripletas tú le das?
Le doy las 5 de 5.
Eran 4, ¿sabes?
Son 4, pues vamos a darle 4.
4 tripletas.
4 tripletas.
Pero si le podemos dar 5.
Ya. Mira, es como que son 4 tripletas usualmente. Es como que, wow, pero mira, te vamos a dar aquí una extra.
Here's one extra.
Una extra porque...
Mira,
increíble.
Yo lo único que no me gusta de la película... es que spoilers en la escena que del final, ya como que en el final que Gwen va al mundo normal de Miles y les dice a los papás como que, mira, by the way, Miles está perdido, pero I'll do everything to get him back. Los papás son como que, okay, nice. Y ahí yo como que, excuse me, tú me estás diciendo que estos papás que nos están estableciendo,
papás de sangre latina,
papá, ella es puertorriqueña, nos están estableciendo en la película desde el principio que ellos no son psychos, pero son como que están ahí on him, o sea, son unos papás bastante estrictos que hasta se encojonaron porque el nene no llegó a tiempo a la fiestecita del papá. Tú me estás diciendo que de momento el nene se pierde, salió con la novia y se perdió, nadie sabe dónde está, sin explicación, y su reacción fue como que, ok, pero cuando la encuentre, dile que tiene 3 months grounded. ¿Cómo? Esa fue la única parte que dije, como, ahí se les fue. Se les fue
sí,
en el writing department.
Sí, porque ahí donde tú piensas que es character driven la historia, de momento tú viste los cordones de marioneta, de que tienes que decir esto porque ahora va a pasar esto y tiene que pasar. O sea, eso es algo que es malo que suceda porque te rompe la ilusión de que tú estás viendo algo auténtico.
Algo natural.
Exacto. Cuando es character driven y tú dices, esto se siente bien natural y todo lo que él hizo me pareció algo que es bien believable, pues así mismo es. It's believable. Mm-hmm. Y lo que tú estás viendo deja de ser un plot de historia, deja de ser un libreto y es la vida de un personaje que tú estás conociendo y que you're falling in love with. Pero cuando suceden momentos ridículos como ese, donde tú dices, ningún padre reaccionaría así, especialmente un padre latino.
Especialmente un padre después que, como dije, después que lo estableciste en la película, que no reaccionan así.
Quizás es cultural. Quizás es cultural, porque yo he visto películas también que...
Samuel, lo establecieron a principio de la película que ellos dos estaban...
Son latinos.
Ah. No, que son latinos, porque sigues diciendo que establecieron en principio de la película que ellos son bien estrictos, que si el nene llega tarde a una cita, ellos le montan un show. Como que eso lo establecieron a principio.
Claro, claro.
Twice.
Sí, sí.
Y entonces me dice que en la tercera, que el nene literalmente se pierde, que es que la novia no sabe ni dónde está. Su reacción, en vez de lose their shit, como yo pensaría que iban a lose their shit, fue como que estaban súper tranquilos. Eso me molestó. Eso me molestó. Pero también, como quiera, se van a sus cuatro tripletas, como quiera. Pues se las merece.
Exacto. Como es como, eso básicamente.
Se la dejó pasar, se la dejó pasar.
Como un granito de chocolate chip en la leche, no va a convertir en chocolate al. Dejo vaso completo. Esto es una mancha en la película que no necesariamente daña toda la película. Es un momentito bien pequeño que you can just forget about it.
Sí, sí, sí. Solamente dije que nada más encontré un solo error en la película que fue. Uh-huh. Que fue eso lo único que no me gustó. Aparte de eso, todo es un masterpiece. Esta película. El plot twist. Oh shit, el plot twist. Ese de que, oh no, que tú fuiste al otro. Universo, y de momento en otro universo él es el Prowler. Eso estuvo bien. O sea, yo estaba como que yo, I feel the danger. O sea, los stakes estaban tan altos.
Qué cuando, simetría. Qué
cuando
simetría
el tío hermosa. Le da como que el puño. El tío le da un puño bien scary al fucking punching bag donde estaba Miles. Uh-huh. Él le mete un puño que para mí fue bien cagante.
Parecía como le hubiesen volado la cabeza.
Y le hicieron así como un splash de pintura bien cabrón. Se veía tan cool. Y el sonido a la misma vez. O sea, ahí fue que yo dije, esta película tiene el sound design tan cabrón. Es más vale que esta jodida película la nominen para todo. Yo espero que lo nominen Best Movie, como que en sound design. Pero
importantemente.
Que no la dejen ahí en el quiero de animación.
Que me den la tercera para antes de diciembre de este año. Porque no puedo aguantar.
Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Este es el único Spider-Man que va a ver antes de diciembre.
Está bien.
This baby right here. Porque, ay, by the way, hablando de babies. Y el Peter Parker con la bebé.
Qué bonito.
Ay, nosotros dos ahí como que, ay, no, we feel even more connected to this movie. Como
todo súper chula.
Y la Spider-Woman preña. Oye, que esta película... Esta película se fue bien woke en todo esto. O sea, tenía mucha representación. Pero
pero importantemente.
In a good way, by the way. Sé que me estás poniendo esa cara porque estás pensando en Clone High, the remake.
Sí, ¿no? Y
ese es otro punching bag, gracias. Clone High, the remake.
Importantemente.
I mean, el remake, ¿no? El season 2 de Clone High.
Importantemente, el equipo de Spider-Man Across the Spider-Verse logró. Básicamente establecer todas estas visiones modernas, todas estas visiones inclusivas y woke en al script sin afectar el o sea, como que la historia de una manera que la audiencia estuviese molesta por lo que está sucediendo. Porque hoy en, o sea, eso es algo que está pasando, que es como que sí, o sea, debemos
tú dices sin ofender a los cristalitos, a los que se ofenden cuando dicen todo eso.
No, como que lo que pasa es que yo creo que a esos cristalitos les dieron suficientes bells and whistles aquí, como que los distrayeron de tal manera, le pusieron la maraquita que no lloraron. La película estuvo épica.
Yo leí un tweet, es que Twitter está lleno de llorones, de snowflakes.
Sí, ahora
Twitter,
sí.
Chacho, ay, que si esa mujer está preñada, that's so unsafe. Y era como que, cabrón, una película de gente que se llama Spider-Man, que they swing from fucking building to fucking building, pero el tipo tenía un problema de que había una Spider-Woman preñada. El tipo tenía un problema con eso y con que there's no white people in this movie. Obviamente ese era el problema real del snowflake, pero...
Pero
el
Peter con la bebé.
Baby, tú no puedes relacionar con gente así. O sea, ellos buscan cosas para hate.
Lo que sea.
Sí, esos son el mismo tipo de personas que estaba diciendo que Mario Bros. Era una película woke. Mario Bros. Is woke. Mira a Peach. La princesa Peach. Basándolo en los trailers. Mira a Peach. Peach está como que empowered. Y después la vieron. Les gustó. me gustó porque no era woke. Y era, de momento, it's not woke. So, it happens. Como que siempre va a haber alguien que va a criticar algo por ese lado, pero lo que quería... ¿Tú eres de los toques?
Ah, sí, sí. Elabora. Okay, I agree.
Okay, I also agree with this poop in your pants. Pero de lo que iba a decir era eso, que la película también es bien super inclusiva, como que it does go out of its way de tener tipos de protagonistas como que de todas las etnias, básicamente ahí, o sea, no se van al cliché desde siempre, que es como que gente blanca y ya.
Sí, ¿no? Y básicamente me están diciendo que el potencial de ser un Spider-Man puede estar en cualquier etnia, cualquier... Anybody can be Spider-Man.
Ay, ahora que tú dices anybody. Eso, yo...
Which is beautiful.
Eso es un quote de Stan Lee. Stan Lee famosamente dijo que lo que a él le gustaba de Spider-Man, que esto fue algo que él se dio cuenta después de haberlo creado, como él no ellos no crearon a Spider-Man pensando en esto, pero que fue algo que él se dio cuenta después de haberlo creado, que lo cool es que como él tiene una máscara, anyone can be under the mask, que puede ser cualquier tipo de persona, que no es just one person, y Stan Lee estaba pompeado por eso, a él le gustaba, a él le hubiese encantado esta película, o sea, esta película, imagínate. Él le hubiese encantado de él, así que Stan Lee, rest in power.
Rest in power.
This movie is just was just amazing. No.
Al que no la haya visto, vayan a verla, porque esto es good. Esto es otro ¿cómo se dice? Esto es otro evento cinemático de la década, de la misma manera que fue la ¿cómo es la película esta de Avengers de
Endgame?
Sí. Creo que fue Endgame, la primera. La segunda no me gustó tanto, pero la primera, la que es del snap.
Esa es la segunda.
¿Esa es la segunda?
Esa es la segunda. No, es la tercera Avengers. Ah, yo qué sé, yo ya me perdí.
La primera.
Estaba la primera Avengers. Después vino Age of Ultron. Después vino Endgame. Y después vino la última.
Fue Endgame. Pues Endgame fue un evento cinemático. Y nada, Marvel sigue desarrollando, o sea, como que estas experiencias inolvidables. De verdad, o sea, yo ahora mismo tengo el...
Props a Sony Animation.
Sí, no.
De verdad que están súper... el sonido de...
True. Déjame, vamos a ver específico.
Yo los perdono por el Emoji Movie, los perdono 100% por esa mierda de película. You had to break some eggs para hacer este omelette, empezando por Mitchell and the Machines, la primera de Spider-Verse, y esta segunda just... O sea,
mágica.
Blow everything away.
Ahora mismo tengo el soundtrack ahí en iTunes para escucharlo más en detalle, porque de verdad que es un journey que se tiene que tomar más de una vez. Musical. Ahora, ya tuve el visual, pero ahora tengo que prestarle atención a ese journey musical también.
Sí. Ahorita te estaba escuchando. Ahorita Samuel puso el soundtrack y él estaba con Macu y yo estaba como que, Samu, ten cuidado que esa música no le dé miedo al nene. Porque era como que... No sé,
sí,
it feels feel it in your soul.
Emotionally está. Gripping. O sea, que
es que utiliza como que cierto, como que medio... como que hay unos sonidos.
Sí, sí.
Que lo que dije ahorita, ¿te acuerdas la canción de ABBA de... Give me a spider after midnight? Pues el sonido de ese sonido lo usan mucho en esta película. El
sí, porque ese sonido, ese pitito semi-electrónico.
Ay, it sounds so good. O sea, da como un feeling bien gufiado, bien un buen mood. Nah, en verdad, yo creo que no tenemos nada más que decir.
Es que no tenemos, no, o sea, a diferencia,
lo más que tenemos que hacer ahora es cambiar un pamper.
Sí.
Por aquí.
Nada, la película no tenemos nada que criticar. Es una excelente película. Es un 10 de 10, un 5 de 5, un 4 de 4. O sea, está épica la película. Worthy to be in anybody's collection. Cuando llegue para digital, para bajarla, Blu-ray, lo que sea, como la compre, está épica. Ven a verla al cine ahora.
A mí me dio ganas de dibujar.
Amazing. No, si quiero dibujar.
Which is saying a lot.
So, últimamente no tengo ganas. Vamos a despedirnos para dibujar.
es como que can we can we do?
Bueno, mire, la vez
stop quiero decir, si quiero decirle al corillo que nos dejen abajo sus comentarios si les gusta el formato visual, qué cosas añadirían además de una mesa, como que para poner la consola.
Mesa, vamos a poner.
¿Les gusta tener a Macu aquí?
Decoraciones aquí, estaba pensando como matitas, un loguito de tripleta ahí en neón, bien chulo.
Eso sería bien cool.
Poquito a poco.
Pero sí, todavía no podemos. We cannot afford that. We need to afford Pampers y baby wipes, más que nada. So anyway, ya saben que si nos quieren apoyar, siempre pueden entrar al Patreon, patreon.com/delanadatv. Y también, si nos compran cositas en nuestro shop, en tripleta.com, ahí pueden comprar todas las cosas que tenemos, los cómics, las cartas, no sé si tengo, no, peluches se acabaron, sorry. Pero todas las cosas que tenemos ahí a la venta, cualquier cosita siempre ayuda a poder seguir haciendo estas cosas, como pudieron ver, gracias a ustedes. Es que pudimos costear como que estas cosas. No hay cámara, todavía no hay cámara. O sea, literalmente es mi teléfono lo que está grabando. Espero que haya grabado bien. Pero
high quality.
Eventualmente, con su apoyo, tal vez podemos tener una cámara, un fucking trípode en vez de tener el teléfono guindando encima de
una escalera.
Ajá, está ahora mismo encima de una escalera con unos libros ahí. It's bullshit, but it's scrappy. Very scrappy. Nada. Yo soy Ranji.
Yo soy Sam.
Espérate, así era. ¿Cómo era que no terminaba? Yo creo que era. Yo soy Red.
Yo soy Sad.
Y juntos somos
Punching Bag.
Bye. Bye.